Rosario y cada ciudadano tiene esa herencia migratoria, esa herencia del inmigrante y esa fuerza de querer generar y potenciar cosas. Lo que hoy cada rosarino lo hace a partir de lo que provee el Estado, en otra época lo hacían las sociedades de fomento, las vecinales. Así se generaron los metros y kilómetros de pavimento en Rosario, las cloacas, el gas. Era una sociedad en movimiento. Y lo más, yo no soy anti nada, pero soy un apasionado rosarino y amo demasiado a mi ciudad. Y me duele mucho cuando veo que en estos últimos 30 años especialmente, lo que este gobierno generó con el modelo, el modelo fue un modelo de anestesiar, de alivianar la actitud del ciudadano. Nosotros éramos otra ciudad, nosotros éramos la cabecera de una región, éramos el Estado tapón a nivel nacional, y vos ves que es una ciudad dormida, donde gracias a algunos medios de comunicación podemos llegar a acceder y a tener información de lo que está pasando en distintos lugares, y no vivimos la ciudad pleno que vivíamos. La violencia que vos antes nombrabas, por ejemplo, la inseguridad y todo eso, es una violencia generada también a partir de que hay, como lo dijo el obispo de Rosario, Monseñor Mulligan, fue muy sincero, y creo que tiene que ver también con lo que el mensaje del Papa. Tenemos una iglesia que hoy empieza a comprometerse realmente, y el primer mensaje del obispo fue muy claro. O sea, lo que hace 15, 20 años venimos sosteniendo que hay dos ciudades, Monseñor lo dijo claramente, hay dos ciudades. Hay una ciudad olvidada, hay una ciudad de la tristeza, del despojo, de la falta de trabajo, del olvido de la asistencia y de la infraestructura por parte de ese Estado, y hay un Estado abandónico, y hay una ciudad de Centro Rivera que tiene una potencia que tiene que ver con el turismo. Esa ciudad, ese modelo, que yo realmente me sorprende y me entristece cuando escucho a la intendenta o al gobernador Wiener cuando habla, logramos que Rosario sea una ciudad de servicio. Claro. Qué triste que es esto para nosotros. Y que un dirigente le diga a su ciudadanía...
Cuando, por ejemplo, Pérez tiene un parque industrial...
Exacto.
Alvear, yo qué sé.
No sé, hay una canción de Atahualpa Yupanqui que dice... aquí se levanta majestuosa ante el Paraná esa ciudad poderosa industrial. Algo así son las estrofas. Y vos pensás en ese Rosario de ese puerto maravilloso que fue fragmentado, que fue diseminado por el resto de la provincia, y todo lo que perdimos. O sea, hoy estamos al mismo nivel de calado que Santa Fe. Hoy el puerto significa trabajo. En Barcelona un metro cuadrado de puerto vale 2,5 millones de euros y por ley es protegido en el carácter de venta, porque tiene que ver con la plusvalía de la productividad. De la zona. Y nosotros lo cambiamos por edificios, que valen $9,000 el metro cuadrado. Y encima en lugares públicos que lo pagamos los vecinos, claro, y no fuimos retribuidos por eso.
Y al que no tiene acceso toda la población. Porque
exactamente.
Creo que hay que tener un poder adquisitivo bastante importante como para...
Totalmente.
Pero no son viviendas sociales,
¿no? Exactamente, pero más allá de eso, vos hasta yo te hablo de que el ser más malo piense un negocio, como negocio damos lástima. Como comerciante damos lástima, porque cambiar... Tener un espacio que tiene un costo de una plusvalía de 2,5 millones de euros a tener un espacio que tiene un costo de $9,000, realmente el daño que vos me hiciste, lo que vos me estás dejando, no me estás dando nada. Sí. Al contrario, me estás llevando a un desastre como sociedad, como comunidad. Vos ves cómo tuvieron que emigrar las empresas de Rosario y cómo se beneficiaron Galvez, San Lorenzo, Pérez. Esto tiene que ver con
ahora, un proyecto de abandono. ¿Qué es lo que pasó? Si es que se puede explicar, si se puede poner en palabras, porque bueno, algo de historia de Rosario he leído, y en algún momento la zona sur de la ciudad, por ejemplo, era el lugar donde estaba la aristocracia rosarina, ¿no? Casas de mucho valor, que algunas siguen quedando, que la van demoliendo de a poco, pero mansiones en todo caso, ¿no? Era la clase dirigente, en todo caso, de la ciudad de Rosario, vivía ahí. Y por ejemplo, en la zona donde vivo yo, Pichincha, era donde estaban los inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante, como se decía, hacer la América. Lo peor, lo que no se quería mostrar estaba ahí. Hoy ha cambiado todo y la zona sur ha quedado totalmente renegada. Y por ejemplo, el norte de la ciudad, o Pichincha, ya ha dejado de ser barrio, transformándose en un lugar de estadía de estudiantes, de gente que viene a invertir su dinero de la soja, entre otras cuestiones, pero se ha modificado totalmente la fisonomía de la ciudad.
Bueno, lo que lo lo que uno tiene que tener en claro es cómo se originó Rosario. Cada ciudad tiene un origen y una conformación que le da un estereotipo, que la proyecta hacia el conjunto, que tiene que ver con su historia, con su dinámica. Por ejemplo, Rosario, a diferencia de otras ciudades, Rosario son 6 pequeñas comunidades, con una comunidad central que era de la parroquia donde está actualmente la catedral, que a nivel de que cada una de ellas fue creciendo por su propia característica y su potencial, se fue cerrando el tejido urbano, se fue suturando y se consolidó lo que hoy conocemos como ciudad. Pero en cada una de esas zonas quedó registrado muy profundamente su origen. Y en la zona sur, por ejemplo, esta zona sur del Camino de las Carretas donde pasó Belgrano, esta zona sur, como vos decías, donde la clase acomodada de Rosario la eligió para tener sus grandes residencias, cuando viene lo que alguna gente habla, el aluvión, que son los trabajadores con las nuevas fábricas, como es costumbre, eso se traslada al área de Fisherton. Pero esas residencias quedan, hay muchos que se enamoran de la zona sur y empiezan a ser parte progresiva de eso, caso Arijón, claro, y toda su familia, y muchas familias más, y empieza a desarrollarse una cultura que tiene que ver con un sur fuerte y poderoso. Ese sur fuerte y poderoso va tomando desde sus familias, mayormente de las familias italianas, conjuntamente con otras familias de Rosario, una actitud activa en el poder de Rosario. Esa ciudad de trabajo con esos italianos, con esos españoles, van forjando las sociedades de fomento. En la década del 40 y 50 se van diseminando lo que son las vecinales, los vecinos se empiezan a asociar para garantizarse el crecimiento de ellos, la integración como sociedad. Se empiezan a generar los primeros clubes barriales, que son maravillosos, ejemplo Tiro Suizo, Caoba, Ñaró, que hoy está abandonado, cerrado, Saladillo, y así, Sáenz Peña. En Sáenz Peña hay una nota increíble. Vos fíjate que en el Cruz Peña, que queda más o menos a la altura del 6400 en la zona sur por calle Salva, hoy en día es un club donde siguen participando algunos viejos vecinos, con una estructura urbana muy, muy linda, porque es toda una manzana que fue cercenada por la improvisación de algunos funcionarios, pero era un lugar donde se generaban carreras de ciclismo alrededor del club y todo lo demás. Pero ese mismo club, a ese club de barrio, en la década del 60 y del 70, venía Sandro, venía Palito Ortega, cuando eran los Reyes y los Pope, venía Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Néstor Fabián, Violeta Riva, y lo hacía, y no es que el Estado lo fomentaba.
Inversores locales.
Los inversores locales junto a la vecindad.
Sí.
Y entonces nosotros teníamos una... Vos imaginate en la época de los cines, vos llegás hasta inclusive por Avenida Ayacucho, que era la salida permanente de Rosario a Buenos Aires, te imaginás que nosotros en Avenida Ayacucho y Muñoz, que es ya casi saliendo de la ciudad, había un cine, con una estructura preparada y montada en una alta calidad para cine, con un reloj que es histórico, enfrente funcionaba la parrilla la ruta, donde... con los comensales ocasionales eran Olmedo, Porcel, Martel, toda una infinidad de actores, artistas y funcionarios, gente de ese momento, y todo se fue disipando, perdiendo, y ahí empieza el daño. ¿Por qué? Porque es la constitución del poder en Rosario. El poder, hasta el golpe de Estado, en ese poder tenía que ver las comunidad y muchas familias italianas y algunas españolas. Esas familias tenían una relación de construcción histórica con el justicialismo. Ese justicialismo que en el primer momento de la democracia, con el retorno de Perón, durante 2 años ejerce el gobierno y tomando de Molfel nos da la matriz urbana que Rosario tiene hasta el día de hoy. El origen de ciudad nos da la peatonales, nos da la circunvalación, nos da el acceso ribereño en su inicio, nos da el gran tramado, el hermoso y práctico tramado urbano que tenemos, una ciudad maravillosa. Entonces cuando vos tomás eso, el proceso militar corta con todo eso y Rosario se transforma en un cuartel. En los cuarteles, ¿qué se hace? Se centraliza, la administración es centralizada, y de una manera torpe, soberbia, el proceso militar ejecutó eso, y los intendentes paramilitares como Cabanellas, o como del PDP, que fue diputado nacional después de la democracia, Natale. Todos estos paramilitares, toda esta mano de obra civil, lo que hace responde a la vida del cuartel y transforma a Rosario en una ciudad centralizada. y las zonas van perdiendo su auge, su potencia.
Esto tiene que ver con un cambio, a ver cómo puedo explicarlo, y recuerdo esa vez que charlé con vos, de lo italiano a lo español, puede ser, o la influencia de las familias españolas en la ciudad de Rosario.
Es que ahí se va dando la influencia. Vos fíjate que cuando termina el proceso militar, durante ese proceso se va construyendo desde los sectores y factores antiperonistas la construcción de un modelo que tenga que ver con correr al peronismo de los ejes de poder. En eso participan algunas familias reconocidas españolas de Rosario, que tiene que ver con el soporte que tienen dentro del radicalismo y posteriormente dentro del socialismo que conocemos. Esas familias operan y de una manera van corriendo, también por responsabilidad propia de nuestras comunidades italianas, se van corriendo del eje del poder, y el radicalismo gana con Usandizaga. Usandizaga hace un ejercicio, si bien tuvo una voluntad, y que hay que reconocérselo, más allá de las críticas, yo justicialista, Usandizaga radical, él tuvo una visión de una ciudad integrada, potenciada, creo que tenía que ver con su generación, todavía él codificaba y mostraba en su gestión ciertos códigos que tenían que ver con esa generación. Pero posteriormente quienes vinieron, por ejemplo en el caso ya del Partido Socialista Popular, ejerce prácticamente una continuidad del proceso militar. O sea, no tiene nada nuevo para Rosario. Lo que hace, junto a estos grupos, a estas familias, lo que va ejerciendo es el corrimiento del poder en Rosario. Ahí nacen la Cámara de Comercio Español, el Colegio Español, sí, donde participan en su momento Caballero, que inicialmente lo generó Usandizaga, sí, sí, y donde lo reafirma posteriormente...
El Parque España.
Exactamente. Parque España. Donde se va reafirmando posteriormente con el ejercicio del socialismo. El socialismo, una vez que tiene el poder, con esta práctica casi continuadora del proceso militar, ejerce esta ciudad centralizada administrativa, y lo que hace, tomando de un proyecto de Julio Catoni, un concejal peronista que lo presenta en 1984, que él planteaba la descentralización de la ciudad, pero a partir de todo un trabajo con la universidad, con los estamentos, con las vecinales, ver cómo se descentralizaba, porque el tema que la descentralización tenía que tomar, no solamente el área administrativa y operativa, tenía que tomar el espíritu que tiene cada zona de Rosario. Bueno, ellos como continuadores de ese proceso administrativo cerrado que heredaron del proceso militar y que no han logrado cambiar, directamente una oficina se toma Rosario y se lo descentraliza.
Y bueno, esa es la parte descriptiva en todo caso, pero para culminar un poco la entrevista, ¿qué es lo que habría que hacer en la zona sur, por ejemplo, para revitalizarla o al menos poder paliar un poco la situación de exclusión social que hay en buena parte de la zona sur, que tengo entendido deriva en esta inseguridad galopante? ¿Qué es lo que habría que hacer?
Yo creo que tiene que ver con el cambio de toda la ciudad. O sea, acá hay que cambiar un modelo. O sea, acá necesitamos un intendente que vuelva...
Chimeneas en zona sur, por ejemplo.
Fábrica. Necesitamos un intendente, primero, que vuelva a ser intendente. ¿Cuál es la misión del intendente? Saliendo de todos estos delirios, de los grandes programas y de las grandes... Yo te doy un ejemplo. Nosotros, junto a Eduardo Fernández, que actualmente está en Estados Unidos, generamos del Consejo Municipal lo que hoy se conoce como Secretaría de la Producción de Rosario. Durante el gobierno de Caballero, a través de los concejales Camaño, que estuvo en el tema del puente Rosario Victoria y la autovía Córdoba, un gran trabajador, y junto al concejal Matana. Con ellos lo concretamos, lo llevamos adelante y se logró. Caballero lo asumió y se pone. El objetivo de esa Secretaría de la Producción tenía que ver con promover que el Estado fuera promotor, pero que después se conforme una fundación que realmente no le generara costos al Estado. Hoy cuando vos vas y ves esas inmensas oficinas en esa casa alquilada que pagamos todos los rosarinos, las estructuras de viaje, ahí te das cuenta que hay un modelo de ciudad que está totalmente desvirtuado. Necesitamos recuperar un intendente, una intendente, y el intendente es quien te tiene que garantizar las calles limpias, la poda que hacía 20 años que no se hacía y hoy está desbordada, claro. Tiene que limpiar las zanjas, tiene que terminar el pavimento, que en Rosario tiene una gran cantidad de calles sin pavimento, tiene que garantizar la luz, tiene que abrir calles para que los móviles de seguridad puedan ingresar. Ese es el intendente. Necesitamos un intendente, no un delirio de querer salir a contarle al mundo y a vender cosas que no producimos y todo este cuento, esto es un cuento. Se necesita un hombre o una mujer de carne y hueso que entienda que la ciudad es algo simple, es garantizar la infraestructura básica para que vos, tus hijos, mis hijos nos podamos desarrollar. Y después están los otros estamentos que son los provinciales y nacionales que nos tendrán que ir dotando de otras políticas. pero el municipio básicamente es eso. Si vos tomás la gente de la Secretaría de la Producción, la llevás a un marco de una fundación, donde ya no tengamos que gastar esos fondos nosotros, van a ser más fondos para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Claro. Es más inclusivo. Y si ese personal de la planta, esta planta desbordada que tiene hoy el municipio, vos lo trasladás a los a los centros de distrito, imagínate, podríamos estar dando dos turnos de atención. Hoy el distrito funciona de 7 a 13, podría ser de 13 a 19 también. Y entonces esa gente que está hoy mirándose a uno a otro, alguno en alguna oficina, podría estar dándole un servicio al rosarino. El tipo como vos que vino urgente, que anda haciendo cosas y que a la mañana no pudo, o tu esposa o mi esposa, y pueden durante la tarde hacer su gestión. Eso hay que refuncionalizar, hay que tener criterio, hay que tener austeridad, pero por sobre todas las cosas hay que devolverle a Rosarino su origen profundo, que es la autogestión permanente que tenía el Rosarino. Hoy la ciudad está silenciada, nuestros padres eran guerreros. Uh-huh. El Rosarino originalmente se plantea, vos fíjate que más,
la cultura del trabajo.
Totalmente. Rosario,
sí, sin lugar a dudas.
Mira, yo digo, yo esto se lo digo a cualquier rosarino, por favor, si han ido a Córdoba, cuéntenle a sus amigos lo que es la ciudad de Córdoba y fíjense lo que es su ciudad, Rosario. Córdoba está definiendo en estos días el segundo tramo del túnel para el segundo tramo del subte en Córdoba, y nosotros estamos discutiendo, fíjense en todos los diarios, estamos discutiendo la bicisenda.
Ahora sí, la última, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte qué opinás y cuál para vos debería ser la mejor representación en el Consejo Municipal, porque está en el tapete este tema de menos concejales, más concejales, el mismo presupuesto, menos presupuesto. ¿Qué opinás al respecto?
Mira, yo creo que cuando en el momento que Borgonovo aplica la ley, la 13.840, algo así, que es la ley de aplicación que tiene que ver con el achicamiento. En realidad el origen de esa ley, el objetivo...
Orientemos a la gente 2001, 2002...
Crisis. Exactamente, con la crisis, todo lo demás. Lo que en un momento se pretende hacer es darle respeto a la gente con el tema de los gastos. Lo cual me siento totalmente comprometido, porque creo que el Estado tiene que ser austero. Y se logra una ley donde no puede ser más del 1% del presupuesto municipal. Eso es bárbaro. Pero lo que se produce es un achicamiento. A partir de ahí Rosario pierde a sus representantes. Hoy por una ley que se va dando y todo, la posibilidad de distintos sectores que fueron haciendo un llamamiento, se recupera que en estas próximas elecciones ingresen dos concejales, dos ediles más al cuerpo, y en el 2015 tres ediles más que conformarían cinco ediles.
Sí, pero, y esto quizá una opinión personal, sigue sin cubrirse la representación barrial o territorial o el nombre que uno quiera ponerle. Porque, por ejemplo, según recuerdo, uno de los últimos concejales fue Ortolani de Empalme Granero, del barrio, de lo que se dice concejal territorial, que viva en el lugar, que conozca la problemática del lugar. ¿Cómo se puede volver a eso y que gente representativa del barrio, que conozca la realidad y que siga haciendo patria en ese lugar, llegue al Consejo Municipal?
Bueno, primero, el tema es que yo lo que le quiero que le quede claro a los oyentes que es que más concejales, y que no es más, volver a lo que por cantidad poblacional no corresponde, no quiere decir más gasto, porque si no le estamos mintiendo, porque hay intereses de ciertos sectores, de cierto grupo de poder, de que no se incremente la voz en el Consejo, que no se incremente la representación ciudadana en el Consejo. Y esto tiene que ver que es mucho más difícil arreglar con 30 y pico que con 20, silenciar y callar a 20. El achicamiento en la democracia es siempre lo peor que podemos hacer. Lo que vos me estás diciendo, por ejemplo, hay un diputado, en su momento, que fue el diputado Bollino por el justicialismo, en el año 87 ya presenta una ley que tiene que ver con los concejales uninominales por circuito. Lo cual soluciona perfectamente todos los esquemas. O sea, vos te presentás, o sea, el partido presenta a sus concejales, pero los concejales a su vez representan un circuito determinado. Por ejemplo, en este caso podrían ser concejales distritales.
Claro.
Esto sí tiene que ver con eso. O sea, las soluciones, yo lo que quiero decir al oyente y que lo comprenda, es que las leyes y las soluciones están. Lo que necesitamos son dirigentes que tengan la capacidad, la generosidad de hacerlas cumplir. Hoy si vivimos en seguridad, la inseguridad y la violencia que vivimos es porque hay gente que está cómoda con esa inseguridad, está cómoda con que usted como oyente esté en su casa, que no pueda salir, que tenga miedo. que tenga que vivir a partir de lo que le comunican y que tenga que vivir a partir de la historia que le quieren relatar. El salir de nuestras casas, el empezar a vivir como vivíamos, necesitamos esa dirigencia que tome decisiones. Y es lo que vos dijiste antes, o sea, yo te hago este cálculo matemático, a vos como comunicador, y en un ejercicio práctico, ¿a vos te parece real? O que le pregunto a cada oyente, en Santa Fe somos casi ya 3 millones de santafesinos, somos 2.700.000. Los datos concretos que hay, y que son cercanos, porque hace poco se hizo una estadística, la gente que tiene que ver directa o indirectamente con el delito no superan los 30.000. Ahora, ¿cómo puede ser que 30.000 inadaptados
pongan en vilo
a 2.700.000 personas? Eso estratégica e es ilógico. Lo que falta es que quienes están al frente de la fuerza policial, quienes están al frente de la fuerza política, tienen que tomar la decisión y pagar los costos que haya que pagar. Porque en política no se hace muchas veces lo que se puede, hay que hacer lo que se debe, hay que jugarse. Vos no podés ser un encuesto dependiente, no podés vivir queriendo quedar bien con todo el mundo. No, hay que tomar decisiones, y las decisiones son costos políticos y hay que atreverse. Claro. Si necesitamos una policía, en el tema de la seguridad, yo te aseguro que es decisión. Si acá se toma la decisión de que se termine la inseguridad se termina. Pero tiene que ver con que haya jefes y gente decidida a jugarse, a decir, bueno, muchacho, a la calle. Vos lo has visto, vos pasás y ves los móviles policiales detenidos en un rincón, algo. Sí. Pero si parate a preguntarle a un policía, amigo, ¿cuánta gente, sobre cuánta gente trabajó en ese día? Entonces decir, no, estamos acá, o sea, es una empresa de seguridad.
Claro. Sí, sí, te comprendo perfectamente. Ha sido muy interesante tu testimonio, Carlos. Te vamos a invitar otra vez para seguir charlando aquí en el programa.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande a vos y gracias a la audiencia.
Y aguante
por
la zona sur.
Sobre todo, la historia, la poderosa. Adiós.